Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile. La radio que piensa el 102.5 FM. Y puede escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Como ustedes muy bien saben, todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy. Él es actor chileno de teatro, cine y televisión. Le contabilizo casi una decena de películas como actor. Me atrevería a decir otra decena de como actor en cortometrajes, varias series, telefilms. Ha sido nominado y ganador de algún premio. Gastón Salgado, bienvenido a 35 milímetros.
Hola, Ignacio, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá.
Muchas gracias a ti por aceptarla. Vamos a hacer un recorrido de tu historia y me gustaría, antes de entrar al mundo profesional, dirigirnos hacia el año 85, Santiago de Chile, de la primera etapa de la vida, del barrio, de la infancia, de tus padres. ¿Cómo comienza Gastón Salgado?
Bueno, yo nací en San Joaquín, nací el 7 de marzo de 1985 en la población Juan Plana. Y ahí nací, crecí, estudié, digamos, la enseñanza básica, después estudié en una industrial. Mi papá es electricista, mi mamá es comerciante. Y siempre, bueno, un poco mi papá siempre me inculcó, me guió por el camino de la electricidad porque era lo que él más manejaba, de la construcción. Y yo ya en tercero medio ya me di cuenta, ya estando en la industrial estudiando electricidad, ya me di cuenta que parece que lo mío tenía que ver un poco con las artes, no específicamente con el teatro. Ajá. Pero siempre me gustó el cine, siempre vi mucho cine. Salía muy poco, como vivía en una población, como que mi familia me sobreprotegió bastante. Tenía un hermano menor que falleció también, entonces como yo creo que todas esas circunstancias como que hicieron que mi crianza fuese particular. Entonces pasé mucho rato encerrado viendo tele, viendo películas. Entonces yo creo que ahí un poquito mi visión de la vida era muy cinematográfica.
Mira,
mi manera de ver la vida y hasta el día de hoy. Entonces yo creo que ahí un poquito fue apareciendo este interés por el cine, por las comunicaciones, por la actuación. Y ya en tercero medio yo ya me di cuenta, esto es lo mío. Y de hecho fue un caso muy particular, que una profesora de castellano no hizo adaptar una novela, Cien Años de Soledad, convertirla a texto dramático. Perfecto. Y yo me embalé, mis compañeros, ninguno tenía este interés, todos eran electricistas, además que en esa industrial uno pasaba por distintas áreas, construcción metálica, mecánica. Entonces ahí mi profesora de tercero me pasó esta obra, yo la adapté el texto, busqué música de película, hice el afiche, la escribí, la dirigí, y ahí dije, esto es lo mío, y ahí fue como ya tengo ya un norte, por lo menos.
Absolutamente.
Claro.
Estamos conversando con Gastón Salgado, actor chileno de teatro, cine y televisión, aquí en 35 milímetros. Gastón, y en la época del colegio, entonces, ¿esto qué fue, como una suerte de taller de teatro, esta experiencia? Digamos, único artista en la familia también.
Sí.
¿Y tu infancia, los padres juntos? ¿Te tocó tener siempre a tus padres juntos?
Sí, mis papás juntos. Sí, este fue más que un taller, fue un ramo. Sí, de hecho, yo antes de hacer este ramo, que es un ramo de castellano, el básico que todos tenemos, el transversal para toda cuando uno está en la enseñanza media.
Por supuesto.
Antes de eso yo no había tenido ninguna experiencia, yo siempre he sido muy tímido, muy como más que tímido, es la palabra, más introvertido, okay. Más observador, me gusta más estar como en la periferia, estar mirando.
Perfecto.
Soy desconfiado, entonces me gusta como tantear los terrenos.
Okay.
Entonces nunca salí en los actos, nunca salí a bailar, nunca hablaba en el escenario, me daba pudor disertar, me ponía nervioso.
Mira.
Pero actuar es distinto, porque actuar tiene que ver con ponerse una máscara, porque no es uno. Entonces ya uno después lo va a ir entendiendo y va a ir encontrando la técnica de la actuación. Pero siempre fui, siempre fue bien, muy empático con la gente.
Perfecto.
Como que caía bien en todos los lugares. A mis compañeros los hacía reír, a mis profesores. Entonces yo creo que eso fue un poco que se fue transformando y ahí como que empezó a aparecer este lado más extrovertido.
Sin duda. ¿Mantienes amistades de la época del colegio?
Sí, tengo un par de amigos que hablo, no me junto muy poco porque ellos ya tienen otro tipo de vida, tienen sonidos, o sea, son papás.
Más verse.
Sí, cuesta mucho más verse y la vida del actor, tú sabes, tú eres actor, es distinta, es compleja. Es muy entretenida, pero...
Tiene tiempos en los cuales el resto del mundo está en su casa.
Claro, entonces es muy difícil coordinar, juntarse.
Gastón Salgado, Liceo Industrial de San Joaquín, sí. Te titulaste eléctrico y has puesto al servicio de la profesión del arte, de la representación, tu formación de eléctrico en el teatro de pronto, ¿o no necesariamente?
Sí, en mi inicio, bueno, como todo actor, pertenecía a muchas compañías y en puntual a una compañía que se llamaba Oloruga, que yo me formé y en esa compañía, que era una compañía que quedaba en Talagante.
Así es.
Y ahí era un grupo de actores profesionales y amateur. Yo recién salí de la escuela y ahí, como toda compañía, todos hacíamos todo. Yo me acuerdo que hice la instalación a un galpón que teníamos, hice la instalación eléctrica, arreglaba los focos, siempre con los enchufes, con los cables, que igual finalmente es una formación que uno tiene y yo la aprendí desde chico con mi papá.
Súper útil, Lugares.
Porque además salía con él a trabajar, entonces...
Ah, perfecto.
Entonces yo sé cómo poner un enchufe, sé cortar cables, sé poner una ampolleta. Después me dediqué a otra cosa, pero...
Por supuesto.
Pero esos conocimientos están.
Y es muy útil para la vida siempre.
Sí, por cambiar una ampolleta, un soquete, no todo el mundo sabe hacer, o poner un enchufe.
Gastón, Escuela de Teatro, Universidad de las Américas. Mm. No terminaste ahí en los estudios, pero igual te quiero preguntar, dentro del periodo en el que estuviste, ¿quiénes fueron tus maestros?
Sí, ahí tuve dos maestros importantes, que fue el Carlos Araya, un actor del Teatro del Silencio, y la Claudia Fernández, también actriz del teatro.
Por supuesto, la conozco.
La Claudita.
Sí, trabajamos juntos en algún momento.
Sí, y ellos, yo, imagínate, yo estaba de San Joaquín a estudiar en la Universidad de la América, que queda Manuel Montt, no cachando nada. O sea, mis referentes del teatro era la televisión.
Por supuesto.
Entonces no entendía nada. Y ahí ellos me entregaron una formación súper súper potente, como bien sólida, como trabajábamos con Barba, con Grotowski inconscientemente. Yo ahora sé que son Barba y Grotowski, pero lo que trabaja el Marcelo, ¿cómo se llama el del Teatro Silencio? Celedón. Mauricio Celedón, que en el fondo es el cuerpo, la resistencia, el equilibrio precario.
Exacto.
La energía interna. Y ahí esa fue una formación, un pilar que yo desde hecho, yo hago clases de actuación en cámara.
Perfecto.
Y es la preexpresividad en el fondo, el cuerpo antes que uno narra, antes de querer narrar, uno ya está narrando. Yo lo aprendí ahí con ellos, entonces eso, y también la ética teatral, cómo funciona el teatro. Cómo ser actor, en el fondo.
Y de la Escuela de las Américas, algunos pares generacionales, actores o actrices que podamos reconocer, que tengan visibilidad, que están insertos en el medio, no mucho.
No. La verdad es que todos mis compañeros, además que yo fui la primera generación de la América.
Ah, perfecto.
La escuela se abrió con nosotros, entonces muchos no, yo así como bueno. Tenía un compañero que era hermano, que era uno de mis mejores amigos con el que trabajaba, que era hermano del Matías Achondo, o sea, del Rodrigo Achondo. El que es el Matías Achondo, y con él trabajo, pero el Matías sí, no.
Eligió otros caminos, sí, parece. Sí. Y en general, tu carrera a la fecha, ¿te sientes como más actor solo que se suma a un equipo de trabajo? ¿Trabaja, qué sé yo, o ensaya 3 meses, después está ahí un par de meses en funciones, por decir algo? ¿O te ha tocado la experiencia o crees más que son las compañías las que permanecen en el tiempo? ¿Qué pasó con la Oruga?
Sí, yo me he dado cuenta que también tiene que ver con las personalidades de uno. Yo siempre he querido ser actor de cine, más que ser actor de teatro.
Perfecto.
O actor de televisión, actor de cine. Y evidentemente eso es un camino, es una decisión. ¿Qué significa ser actor de cine también? Entonces
es una opción, foco puesto en audiovisual,
que tiene que ver con viajar, básicamente, con hacer películas allá, hacer películas acá, de repente grabar una serie, evidentemente hacer un teatro, porque yo en otra entrevista he dicho que el teatro a mí no me gusta tanto, pero ahora este último tiempo me da cuenta que es fundamental para el actor hacer teatro, o sea, porque te guste o no te guste,
cable a tierra.
No, y ahí está la actuación, ahí está la verdad, ahí está la energía,
profundidad,
ahí está la profundidad. Sí. Y con las compañías, con la oruga fue una gran experiencia, fue una gran escuela, pero después uno finalmente empieza a tomar sus caminos y tomar sus decisiones. Un grupo, éramos como 20 actores y hacíamos todo, hacíamos festivales, hacíamos talleres, actuábamos, hacíamos musicales, hacíamos obras, postulábamos al Fondar, hacíamos festivales, viajábamos. Entonces... como todo grupo humano, empieza la energía empiezan a debilitarse o a enfocarse en otros lugares. Yo lo enfoqué en el cine, y de hecho el Carlos, que era mi director en esa época, yo le dije, yo no sé si quiero ser actor de teatro, ¿no? Como que, ¿qué es lo que te gusta? Me dijo, a mí me gusta el cine, pero estudia eso. Y al día siguiente me fui inscribiendo al Matus.
Sí, ya voy a llegar ahí a la escuela de Roberto Matus. Grande Roberto Matus. Grande. Gastón Salgado dijo por ahí, siempre quise ser actor, pero tuve que dejar la universidad de golpe y ponerme a trabajar. El kiosco de mi papá quebró y las deudas familiares se agrandaron. Me deprimí. Hubo un tiempo en que ni siquiera quería levantarme de la cama. Duro, difícil. Pasó mucho tiempo desde que dejaste la primera escuela y pudiste después retomar estudios en otro lugar, en el Arcos.
En el Arcos, sí.
¿Cómo
sí,
fue?
Ese fue un periodo súper... Igual yo estaba súper chico, tenía 18 años, entonces fue súper duro porque cuando yo me di cuenta que mi sueño era el teatro, evidentemente dije, tengo que estudiarlo. Y tenía muy pocas posibilidades porque en esa época estaba el crédito con aval del Estado, que para postular al crédito tú tienes que tener cierto ingreso. Mis papás son los dos independientes. Mi papá no es contratado y mi mamá tampoco. Mi papá trabajaba como electricista y en esa época tenía un kiosco porque mi mamá tenía un negocio. Entonces como que se fueron por el rumbo del comercio. Entonces la única universidad que me daba la oportunidad de poder estudiar sin, digamos, encalillarme era la América, que finalmente me entregó la posibilidad de entrar a través de un crédito, que era un crédito interno, que era una estafa igual. Porque yo pagaba...
terminar pagando.
No, ya. Al final de año tenía que pagar todo lo que no pagaba en un año, para poder seguir, entonces...
¡Ay, qué duro!
Sí, claro, evidentemente fue una mala decisión mía, apurado, ansioso, y me inscribí en esa universidad, lo pasé bien, aprendí, pero de golpe no pude seguir, y ahí fue como tuve un año haciendo lo que me gustaba, lo que soñaba, y de un momento a otro tenía que volver a la casa y no tener nada que hacer, ayudar a mi mamá a ir a comprar. Eso era lo que hacía, pescaba el auto que tenía mi mamá y le iba a comprar al Albi. Perfecto. Y ahí me quedaba desocupado. Me levantaba y quedaba desocupado. Entonces fue súper duro, pero también sí. Eso me hizo entender lo que es la vida también. Después hablé con mi papá, tuve una conversación con él y él me dijo, si tú querés volver a estudiar, vas a tener que trabajar, es la única opción, porque yo ya te di la opción, no hay otra opción. Hay dos hijos, yo tengo dos hermanas más, venía una hermana más chica. Entonces ahí fue como, ya, en realidad si yo quiero hacer esto, me gusta, tengo que entrar a trabajar, y mi papá me llevó a trabajar con él, y ahí también fue como que yo entendí la vida, que es lo que es levantarse temprano, ganarte tu plata, no sé, pasar malos ratos, pero también tener un objetivo y levantarte como todos los días con un norte.
Tal cual. Gastón Salgado, después retomaste entonces los estudios en la Escuela de Teatro, en el Instituto Profesional Arcos,
sí.
Y con distinción, por ahí leí. ¿Trabajaste paralelo a tu proceso de formación como actor mientras te estabas terminando de formar? ¿O trabajaste en otra cosa? ¿No fue necesario?
Sí, mientras estaba en el Arcos trabajé en el Home Center. Trabajé dos años. De hecho, los trabajé primero y segundo. Y trabajaba los fines de semana. Estudiaba la semana y el viernes me iba para el Home Center, que queda en la Reina, y ahí estuve como dos años trabajando de peak time, que era un horario que entraba a las 3 de la tarde y salía a las 12 de la noche. Y estuve así, primero y segundo. Pero sí, fue súper agotador, pero yo creo que eso me dio mucha fortaleza, como esa hambre de actuar, como de valorar cada oportunidad que a mí se me diese, yo la iba a valorar. Y lo iba a hacer como si fuese lo más importante. Y eso es como en el fondo mi método.
Fórmula.
Es sí, lo más claro. Importante, para mí actuar es lo más importante, porque en un momento me lo quitaron. Entonces fue tan doloroso,
sí, claro.
Fue tan doloroso, entonces ahora aprovecho acá y hice un millón de promesas, hice psicomagia, hice cajita, me escribí cosas, como en el fondo acumulando esa energía que tenía guardada. Y ahí trabajé en el Home Center y también entré a una compañía de teatro infantil, que como en segundo tenía una compañera que tenía un papá, o sea, un hermano, que tenía esta compañía de teatro infantil, que hacía Peter Pan. Entonces yo empecé los fines de semana y empecé a hacer Peter Pan y salía en función y entendiendo cómo funciona el teatro. Pues yo no tenía, como todos los que partimos estudiando no sabemos cómo funciona.
Sí, pues cómo se va haciendo el camino al andar.
Claro.
Pero nada mejor que estar disponible.
Siempre.
Y llegaste luego a la academia del gran Roberto Matus.
Claro.
¿Cómo fue? Estuviste en los dos cursos y además después aparece la figura de Nicolás Acuña,
sí.
Que entiendo por ahí que suena como una suerte de padrino.
Sí, el Nico.
Gran Nicolás Acuña. Mm. ¿Qué tal la experiencia con Roberto Matus? Y luego ahí empieza entonces el puntapié inicial como ya de entrar a la televisión, pues, sí. Propiamente tal.
Sí, ahí, bueno, tomé cuatro cursos en el Matus. Tomé dos con él, tomé el primero y después tomé el avanzado. y después tomé uno con la Pali. Y ahí yo dije, ya, no, en realidad estoy listo, y invertí, y justo el Nico iba a hacer un curso. Y a mí el Matu me becó. Me dijo, como tú ya tomaste tres cursos, mira, viene este. Yo no conocía al Nico. Sabía que había dirigido Cárcel de Mujeres, como que era un director que estaba ahí.
¿Todavía no venían los archivos?
No, todavía no.
Okay.
Parece que lo estaba haciendo, sí, lo estaba haciendo. Y que era súper buen director de actores. Ese era como lo que yo sabía de él.
Okay.
Y me dijo el Matu, yo le dije, en realidad, Roberto, sabes que yo no puedo pagarlo, no, ya como que ya...
Ya te pagué tres veces.
Ya tengo mi cuota ya. Y ahí me dijo, no, tranquilo, yo te beco. Y me hizo una rebaja. Y ahí entré al Nico, y claro, y ahí también fue como... Para mí fueron fundamentales, aparte de los de las clases, los talleres, digamos, estos dos cursos que tomé con el Matu, que fueron fundamentales para entender el lenguaje audiovisual, pero el de la Pali y el Nico fueron muy importantes porque me entregaron técnicas y herramientas concretas. La Pali, dos cosas que me enseñó, y fue como, oh, como que se me abrió la cabeza. Y el Nico también. Oh, y ahí como que dije, ya, ahora yo recién... Porque también entré a la escuela porque no sabía cómo actuar. Y evidentemente yo me daba cuenta que el teatro, la audiovisual es distinto. Es un lenguaje totalmente distinto. Yo me daba cuenta.
Y en la escuela de teatro en general no hay cursos de actuación para televisión.
Claro. Igual en el Arco, en esa época, había una súper buena malla que nosotros teníamos. Se llamaba actuación, no se llamaba teatro. Entonces yo tenía ramos de doblaje, de lenguaje audiovisual, de visionado, de guión. Tenía pinceladas de... Hacíamos un corto.
Perfecto.
Tenía pinceladas, entonces a mí... Yo por eso, de hecho, me metí al Arco, porque era cine. Era actuación para cine. Entonces, y ahí el Nico, claro, y ahí fue, tomé el curso con el Nico, y el Nico justo estaban haciendo el casting para el reemplazante, estaban escribiendo los guiones, y de hecho trabajamos con escenas del reemplazante, y el Nico ahí, claro, y ahí fue como, claro, yo al Nico lo veo un poco un padrino, porque fue el fondo el que me dio la oportunidad, que todos necesitamos una oportunidad, un puntapié, como que crean en ti.
Absolutamente. Hay un antes y un después con el reemplazante de Televisión Nacional. ¿Fue como el puntapié para la serie Fox, ya estando ya en la escena latinoamericana? Porque participaste en Sitiados, compusiste a Nehuen. ¿Cómo fue todo ese periodo?
Sí, el reemplazante fue muy importante porque también uno va elaborando en el camino una técnica, una metodología. Y esa metodología en el reemplazante fue súper intuitiva. Instintiva, fue como, bueno, tengo que hacerlo bien, esta es la oportunidad de mi vida. El personaje está bueno, está súper interesante, entretenido. Igual era yo nací en una población, entonces yo sé cómo funciona, sé cómo son los códigos, pero también entendí que era cinematográfico, que no podía ser el flight, sabía que tenía que ser un gángster, con todo el elemento estético de un flight de población, pero con el comportamiento y la conducta de un gángster. Entonces construí un gángster. Pero fue súper intuitivo, o sea, como yo estaba todo el día con los textos, buscando cómo habla, y yo me acuerdo que me pusieron la zapatilla, la polera, la chasquilla, y yo dije, aquí está el personaje.
Perfecto.
Y claro, vi películas, y ahí después fui elaborando una metodología, y lo que pasó en Sitiados es que yo tuve que subir de peso, entonces yo como que también di otro paso actoral, como de entender que uno también se puede transformar, que es lo que hacen los actores de afuera, a través de una alimentación, de un entrenamiento, de ciertas dietas estrictas, y cambiar tu conducta de vida, y esa es una metodología de trabajo, entonces sí, ahí claro. Yo subí como 9 kilos, Y lo que uno hace, o lo que yo creo que uno es atraer una energía, que es la energía del personaje, porque eso se manifiesta en el cuerpo, en tu estado, en tu voz, en tus emociones.
¿No le tienes temor de pronto a transfigurarse o a estar demasiado al interior, de pronto después soltar, como desconstruir un poco el... ¿Te obsesionas un poco cuando vas a componer un personaje?
Sí, me obsesiono, pero yo también creo que la madurez también como del actor tiene que ver con eso, de encontrar, porque entrar es más fácil que salir. Porque entrar es como, ya voy, me voy con todo, pero después salir, que es lo que me pasó con Martín Vargas. Pero
ya te voy a preguntar por ese proyecto. Que,
sí. Pero claro, ahí fue, ahora yo entiendo que ya, por ejemplo, ahora yo entro en una energía, entro en un personaje y ya sé que tengo que tener unos 2-3 días como de no hacer nada, de estar conmigo, de meditar, de poner incienso, de hacerme reiki, de escuchar música y de volver a mí, de volver a estar con mis amigos y de volver a mí y de equilibrar mi energía hacia una energía.
Absolutamente. Gastón Salgado, bueno, nominado a los premios Caleuche el año 2016 de Chile Actores y la Fundación Gestionarte, es el premio de los pares. ¿Qué te pasa con los premios? ¿Son importantes? ¿Dan lo mismo? ¿Hay un antes y un después? ¿Los miras? ¿Son como un dulce para un niño?
Sí, o sea, yo creo que evidentemente es lindo que a uno lo premien y que lo nominen. Pero siento que, honestamente, como que no me importan tanto, porque siento que no sé, pues el mismo premio, el Caleuche, antes se llamaba Altazor. Entonces ese premio es como que ya todos los Altazores que se ganaron antes no existen, y ahora son los Caleuches, y el premio tiene un peso en la historia. Los Óscares son los Óscares porque llevan no sé cuántos años.
Sí, claro.
El Goya es el Goya porque lleva... Entonces, evidentemente yo agradezco que se nominen, porque creo que... yo lo que más valoro es que uno reconoce en el trabajo de uno. Como que si te nominan es por algo. Pero ganar o no ganar también es súper relativo. Es como que depende de muchos otros factores. Pero evidentemente me gusta que me nominen.
Absolutamente. Además, que ser nominado es prácticamente ser un ganador.
Sí, entretenido. Lo que me da un poco pudor es toda la parafernalia de eso.
Ya.
Que tenéis que ir al evento, que tenéis que estar
sacarse la foto,
allá,
pasar por la alfombra.
Pero también entiendo, yo ahora antes era más reticente a eso, y ahora entiendo que es parte del juego, si uno está ahí en un medio.
Absolutamente. Y los premios son buenos porque también le dan mayor visibilidad a la industria.
Absolutamente.
Entonces hay más gente atenta al cine.
Sí, y uno, y además que son súper buenas instancias como para estar con tus colegas, que es lo que, sí, y encontrarte y conversar. Y
exactamente. Gastón, estuviste en el drama social Juana Brava. Estaba la Elisa Zulueta. Era un carabinero que toma la justicia ahí en sus manos en un pueblo que está gobernado por la corrupción. ¿Qué recuerdas de ese proyecto?
Sí, fue un proyecto súper interesante. Fue súper... Que también, y ahí yo, hablando de esta misma metodología, yo creo que ahí me fui al chancho, porque me pidieron que estuviera muy flaco, como para el rol del personaje, y yo me fui al chancho, y en un momento, yo de hecho lo veo la serie, y como que digo, como que está así, pero hubo un momento que ni los pantalones me entraban del traje de carabinero.
¿Cómo bajaste de peso?
Bajé entrenando, me fui al chancho en el entrenamiento. Igual fueron hartos meses de grabación, fueron como 3 meses. Fueron duros porque grabábamos allá en... ¿Dónde era? No me acuerdo, pero era como fuera de Santiago, mucho calor. Pero fue entretenido. Yo creo que todas las series son aprendizajes también para uno. Son aprendizajes. Ahí también era algo distinto. Era un personaje más contenido, más retraído, bien traumatizado. Pero lo pasé bien. Yo vi la serie, creo que estaba buena. Creo que le faltó realidad. Como, no sé, en comparación al Reemplazante, que de hecho son los mismos creadores, el Nimblo con el Nacho, el Paltafilm. A mí, según mi opinión, es como que le faltó más carne.
Perfecto.
Como que era muy arquetípico todo. Este carabinero que era como un, no sé, un vaquero, la misma Elisa que era como la protagonista, que era como esta... Todo era muy superficial, a mí, mi impresión.
Perfecto. Gastón Salgado, en tu carrera a la fecha, te quiero preguntar cómo te las bates o cómo te, con la exposición, como con la cosa más pública, podríamos decir que hay un antes y un después del Reemplazante, y hoy día, o más recientemente, te transformaste en el protagonista de la serie bibliográfica del boxeador Martín Vargas, de Mega. Ha sido una piedra importante en tu carrera, en el buen sentido de la palabra, interpretar a Martín Vargas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué nos puedes compartir hoy a nuestros auditores de ese trabajo?
Sí, eso fue un proceso, bueno, fue un gran desafío. Fue a mí, desde que me dijeron que lo iba a hacer, fue como, ¡oh! Me dio mucho miedo al principio. Pero también entendí que cada personaje es un viaje distinto y una metodología distinta como para alcanzarlo. Entonces yo siento que ahí fue una decisión súper importante como de la vida. A ver, ya, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Bien o lo voy a hacer más o menos? Tengo que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque está vivo. Porque ya él, su historia ya es traumática. O sea, la historia de Martín Vargas, hay un trauma en su vida. O sea, él pasó de ser un héroe deportivo como Sánchez a ser un borracho. A ser un hombre que le pegaba a su mujer. Entonces su imagen le hicieron un pedazo. Entonces yo tenía la responsabilidad como de reencarnarlo y reescribir la historia un poco.
Por supuesto.
Todos los rollos que uno se pasa como actor, como artista.
Sí, claro.
Entonces fue súper duro. Yo estuve como un año entrenando, me cambié de casa, me fui a vivir a la comunidad ecológica, estuve solo como una... Hice todo el trabajo del actor así como yo lo quería hacer como lo hace Dani. Daniel Day-Lewis y Robert De Niro. Que en el fondo es generar una nueva conducta, aislarte de todo lo que te hace ser tú, comer distinto, entrenar distinto. Y ahí fue encontrando que, por eso te decía que finalmente los caminos del actor son distintos para los distintos personajes. Yo me di cuenta que este personaje tenía mucha rabia en el guión. Yo como persona, como Gastón, la rabia no estaba en mí. Yo, o sea, evidente está, pero pasaba del miedo a la pena. como que no me daba rabia, o me daba pena o me daba miedo, no tenía, y entonces tuve que hacer todo un proceso como para buscar la rabia, y lo encontré y la serie se grabó, pero después también, pues después terminé de grabar la serie y yo era Martín Vargas. Porque sí, claro. Yo me creía Martín Vargas, era Martín Vargas. Me llamaban y no estaba hablando con Gastón, estaba hablando con Martín Vargas.
Poseído.
Y, no hice nada más en todo ese año. Lo único que hacía era ver video, entrenar, hablar como él, verlo, estar con él, conversar. Y ahí también donde lo que hablamos hace poco, que en relación a cómo tú te desconectas de eso. Y ahí fue también como dije, no, en realidad siempre uno tiene que tener un cable a tierra, siempre tienen que haber mecanismos para desconectarte. Y también la serie se duró 2 años en salir, porque eso para mí fue una inversión. Dije, esta es la oportunidad de mi vida, tengo que hacerlo al chancho. Invertí todo lo que tenía y después pasaron 2 años sin ver la serie. Entonces todas esas cosas también uno va madurando y va entendiendo. Es importante, pero tampoco es tan importante.
Hay que recoger la ola un
poquito.
Claro,
sí. Pero lo positivo de todo esto, que sin hay muchas duda. Cosas positivas, es que yo di como un pasito como actor. Como dije, puedo acceder a otras emociones. Puedo hacer otro tipo de personajes. Puedo hacer personajes más grandes. Puedo hacer también personajes más chicos. Entonces como que mi abanico de posibilidades y herramientas como que creció.
Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque. Estamos conversando con Gastón Salgado, actor chileno de teatro, cine y televisión. Estábamos conversando algo de Sitiados, del reemplazante, y ahora nada más ni nada menos que de Martín Vargas. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta en 35 milímetros, su programa de cine todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en la Radio Universidad de Chile. Escuchen nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el actor chileno Gastón Salgado. Y bueno, y estábamos hablando recién de Martín Vargas. Para cerrar lo de Martín Vargas, ¿revisaste mucho el archivo fílmico de los videos, imágenes de él, fotografía? ¿Esa fue más o menos tu parte de tu método de investigación?
No, creo que fue más vivencial, fue estar con él, porque perfecto, está vivo. Perfecto. Y él estaba, digamos, él estaba estuvo dispuesto a trabajar para la serie y asesorarme. Y
¿qué le pareció la serie?
Le gustó harto, sí. Sí, igual hemos tenido varias instancias con Martín, de vernos antes, evidentemente, porque fue un proceso de 4 meses donde yo estaba con él, conversábamos, lo grababa, le saqué todo el rollo, después fui a su casa, nos hicimos amigos.
Perfecto.
Y a mí me enseñó a boxear el Sensei Faría, el hermano Roberto. Él me enseñó a pelear como
gran
Martín
Sensei
Vargas.
Faría.
Sí. Y después con Martín nos volvimos a encontrar después de 2 años en el programa de La Soledad Oneto que nos invitaron. Y ahí nos entrevistaron a dos y somos amigos, puro tirándonos flores. No, es que Gastón es un gran actor. No, es que Martín es una gran persona. No, es que... Y ahora tenemos un lazo, yo lo llamo y...
Qué buena experiencia.
Sí, linda. Y además que está vivo. Y a él la serie le ha hecho súper bien. Como que la gente en él vive en Maipú, en la plaza, lo saluda. Buena, Martín. Le dicen que yo no sabía que su vida había sido así.
Debe ser un poquito como lo que le está pasando a Luis Miguel con su serie.
Claro.
Gastón, ¿te gusta revisar tus escenas? ¿O te entregas, confías ciegamente en el director y no vas al mono a ver cómo quedó, si la hay que repetirla? ¿Hace bien eso?
Sí, yo creo que hace bien mirarse, ¿eh? Como creo que también es parte del estudio del actor estar observando qué es lo que está haciendo. Como que yo creo mucho en el actor-director, no como el actor tanto intuitivo que se entra y ya, como que es el director lo maneja completamente. Creo que uno tiene que entender el plano, la escala de plano, cuál va a ser el movimiento de cámara, cuál es la función de uno en la escena.
¿Pero uno no se sugestiona como al detenerse quizás en la forma?
Es que yo creo que yo siento que ya perdí como un poco, porque cuando uno se cuestiona eso tiene que ver con una cosa de estética o de pudor, sí, como oye, si me veo bien, me veo mal, como si no estáis preocupado de eso, estáis preocupado de que digamos que tu actuación sea la real, pues que sí. Cuesta, todo nos cuesta, si a mí me cuesta verme de repente, digo, oye, estoy quedando pelado, oye, que mira, está aquí, mira, que para allá, si cuesta ver como ya, si en realidad da lo mismo eso, lo que importa es la emoción y que sea verdadero. Pero también depende del director, si el director no le gusta, como que no igual confío.
Por supuesto.
O sea, yo el punto inicial de cualquier relación laboral es la confianza.
Absolutamente.
De creer en la otra persona.
Además de actor, autogestor, productor, digamos, tu propia productora, porque creaste esta productora de contenidos que se llama Karma Films.
Sí, pero ya no existe ese.
Ya, pero...
Desapareció.
Desapareció, ya. Pero ese lado de autogestor... ¿Hoy día estás disponible para que te llamen a trabajar como actor Y un poco esa es la posición.
Sí, yo con un amigo tenemos una productora que es más de él. Yo soy, digamos, el actor y hago parte de guionista, pero él es el que la administra, que es Laberinto Films.
Sí, perfecto.
Jorge Riquelme, con los que hicimos Camaleón y ahora hicimos Algunas Bestias.
Sí.
Él en el fondo trabajamos juntos. Es mi proyecto como de productora y se nos ocurren ideas juntos. Perfecto. Pero también mi rol también yo entiendo que es del actor, como... Me gustaría quizás más adelante dirigir algo, escribir, pero siento que me faltan herramientas, evidentemente, como para lanzarme. Pero sí, yo creo que es como la autogestión tiene que ver con las clases, como clases de actuación en cámara.
Perfecto.
Que ahora hago clases en el Matus y en la Escuela de Cine y en el Arcos también, pero también he hecho estos talleres independientes, que de hecho ahora los voy a retomar.
Ah, mira, qué bueno.
Como este nicho como de esta si en el fondo uno igual tiene que encontrar otras cosas que hacer y no solamente actuar, porque actuar es súper agotador.
Sí,
muchas
claro
veces que tienes que afeitarte, que tienes para acá, que tienes que cortar, es entretenido y todo, pero también uno se agota si estás trabajando con tu cuerpo y con tus emociones.
Absolutamente.
Entonces tiene que haber otro ámbito, claro.
¿Y eres bueno para el lobby? ¿Estás siempre atento de lo que está pasando? ¿O no necesariamente? Como actor, digamos, para estar disponible de todo lo que se está produciendo. ¿Te gusta esa parte? Como de la fiesta posterior a la producción y muchas veces a las 3 de la mañana es cuando se conversa justo en el momento con el productor indicado para lograr el espacio.
Sí. Mira, yo creo que...
¿Qué te pasa con ese mundo?
No tanto, porque en el fondo creo que uno lo más importante es el trabajo y eso habla por sí solo. Pero también entiendo, insisto, lo que te decía antes, que también uno está dentro de un medio que funciona de cierta manera y que tiene ciertas reglas. Y si uno quiere estar adentro, hay que someterse y jugar las mismas reglas del juego. Y ahora entiendo que también es parte de si uno se vincula también con los productores, tú te vinculas porque vas a trabajar y son gente... Y todo es un medio que se conoce en todo, entre todos.
Absolutamente.
Y hay que hacer, no sé si lobby, pero tenés que relacionarte con tus colegas. Porque ahí es donde aparece la idea, donde ahí aparecen los proyectos.
Exacto.
Porque es confianza. Pues si tú no conocías a la otra persona, no vaya a meterlo en una película, en un proyecto, lo que sea.
Absolutamente. Vamos al cine. El año 2011 participaste en Zombie Down. Eras Dad. Esta película de Lucio Rojas. Creo que, no sé si en codirección con Cristian Toledo. ¿Qué onda? Epidemia de zombies.
Sí, esa fue una película que los chiquillos fue como fue una ópera prima, y ni siquiera fue como su egreso de la escuela de cine. Fue como una película que ellos hicieron en el verano y yo estaba estudiando en el Arco y en el Arco tenía de compañero a la Pame Roja, que era hermano del Lucio.
Okay.
Entonces la Pame me comentó, oye, ¿sabes qué? Mi hermano está haciendo una película, ¿de qué? ¿De zombies? ¿En serio? Ya, vamos, y la hicimos. Yo grabé una escenita chiquitita que era como la precuela de esta gran epidemia de zombies que queda. Pero fue muy entretenida, más que los chiquillos tienen un lenguaje bien particular. Al Cristian le gustan las armas, le gustan las metralletas, al Lucio le gusta todo lo que es la sangre, el gore.
Sí, claro. Y es un nicho bien específico y logran espacios además internacionales.
Les va súper bien.
Es súper particular.
Ahora hicieron una película que se llama Trauma, que no pude estar, me invitó el Lucio, pero ha estado en festivales, ha ganado premios.
Así es.
Sí.
2016, Jesús, del director Fernando Busoni, estaban Nico Durán, Alejandro Goich, Sebastián Ayala, entre otros. La película arrancó como simultáneamente en Toronto y en San Sebastián, en la selección oficial. Tuve el honor de estar ahí, de verla ahí. Violencia, sexualidad explícita. ¿Qué te pareció la película? ¿Cómo fue estar en Jesús?
Sí, a mí me gustó mucho la película, el resultado y también, sí, la encuentro súper dura, pero finalmente el estilo del Fernando y también mostrar la realidad, si eso es lo que hacen los jóvenes también. Lo pasé súper bien en el proceso porque finalmente éramos un grupo de amigos y fue muy importante el coaching que nos hizo la Paula Zúñiga, porque tuvimos un coaching con la Paula. Entonces estuvimos como 3 semanas, también ayudando al Nico, como el Nico no era actor profesional, tenía experiencia, había hecho algunos proyectos, pero no era actor.
Tenía muchas ganas.
Claro, entonces, y había que armar ese grupo de amigos, que se vieran como amigos.
Por supuesto.
Entonces tuvimos varias clases con la Paula y ahí empezamos. Yo creo que eso fue fundamental, encontrar esa dinámica, y ya después, en la escena, el Fernando es mucho improvisación de lo que hace, entonces era muy importante encontrar estas dinámicas y estos roles de grupal en el trabajo anterior, y eso después fue apareciendo y lo pasamos súper bien. La escena, hay una escena en el parque donde grabamos de noche, igual bien, son escenas súper duras cuando le pegamos a este joven y yo le escupo, le pego, y me acuerdo que estuvimos horas haciendo esa escena y súper agotado. Yo además estaba grabando Juana Brava en esa época, estaba haciendo las dos cosas, sí. Entonces fue súper agotador, pero fue un gran resultado y a la película le fue súper bien y todos quedamos muy contentos.
Absolutamente. Asociado entonces con Laberinto Films, así surge Camaleón, dirigida por Jorge Riquelme, está la Paula Zúñiga, la Paulina Urrutia, Alejandro Goich también. Arrancó internacionalmente en un festival en Londres, tuvo su estreno nacional en Sanfic, y voló también hacia otros festivales, sí. Lima, el nuevo cine latinoamericano de La Habana, Yucatán, Mérida, tuvo hasta varias nominaciones del premio Pedro Siena, que es del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y que ahora va a pasar a ser manejado por nuestra Academia de Cine en Chile. ¿Qué tal Camaleón? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué le puedes compartir a nuestros auditores de esa película?
Fue una súper buena experiencia, mucho aprendizaje, porque que ahí también fuimos encontrando con el Jorge una metodología que en el fondo tiene que ver también con la improvisación, tiene que ver con crear, con creer que las cosas van a pasar, porque no hay guión, hay cierto hito, se ensaya. Anteriormente nosotros ensayamos como 3 meses con las chiquillas, había una historia, había cierta reseña, hitos, situaciones, pero y la película se fue encontrando, se fue apareciendo en los ensayos, y lo interesante es que la película la grabamos en 4 días. Mucho plano secuencia, una locación,
cuatro días,
pero metió, porque la grabamos en una casa en Santo Domingo, desde que dejé mi casa, allá estuve, me convertí en el personaje, y que curiosamente se llamaban igual que yo, me llamaba Gastón, la Paula se llamaba Paula, la Paulina Paulina, y en el fondo era a través de estas improvisaciones sobrevivir a este lugar, sí. Cada uno tenía su rol, todos actuando al 100% sus roles, muy creíbles todos. Yo dormía me levantaba en la mañana y me ponía la ropa de mi personaje. Todo el día en el personaje.
Es un método un método bien particular, ¿eh?
Es súper particular,
puede
pero
surgir cosas
maravillosas. Me acuerdo que tú no viste Camaleón, no la has visto.
La he visto.
Hay una escena donde se cae un pajarito muerto. ¡Pum! O sea, yo voy con la Paulina caminando porque yo entro a esta casa haciéndome el simpático. Después es un psicópata en el fondo, es como el Camaleón tiene como máscaras,
sí, claro.
Entonces, y en la escena en vivo aparece un pajarito muerto, entonces eso es como un símbolo de lo que va a pasar después, y el pajarito muerto, y la Paulina lo toma y el pajarito agonizando, pero eso pasó porque de verdad se cayó un pajarito. Entonces pasan muchas cosas, como es creer.
Absolutamente.
Es creer, pasan, no sé, por el sol se pone de cierto lugar, hay textos que aparecen de repente, empieza a aparecer la magia de la creación. Sí, eso es el método.
Yeah. Otros proyectos, Reinos, la dirigía Pelayo Lira.
Sí.
También creo que arrancó en Sanfic acá y en el Bafisi en...
Sí, que la Dani se ganó un premio, la Daniela Castillo.
Perfecto.
Sí.
¿Algo que compartir?
No he visto esa película.
¿No la has visto todavía?
No. Pero mi experiencia fue muy bien, súper interesante. Era un grupo súper bueno. Yo, el del Diego, que el protagonista, era amigo de la Daniela igual. El Pelayo, ahora estamos trabajando juntos en otra serie. Y era un proyecto súper interesante. Era un proyecto estudiantil, creo que era la ópera prima del Pelayo. A mí me gusta estar en esos proyectos porque hay menos ambición, sí. Hay más espontaneidad, uno tiene la oportunidad más de jugar, uno lo pasa mejor.
Hay pasión, hay, sí. Hay inexperiencia,
claro,
pero
mucha pasión, sí, muchas ganas.
La noche del jabalí, suspenso, de Ramiro Tenorio la dirigía. En Chicago creo que estuvo esa película. ¿Y en Chile? No,
en Chile estuvo un mini estreno,
ya.
Pero Ramiro siempre un poco la pensó para afuera.
Para afuera,
sí.
Perfecto.
Sí, yo vi la película, está interesante, hay un lenguaje bien particular. Actúa Fernando Clige.
Sí.
Hay otra, la actriz, no me acuerdo cómo se llama, la niña.
Pero
fue la experiencia de rodaje fue maravillosa. Nos fuimos a Willow,
perfecto.
A durar como 2 semanas.
Qué lindo.
Entonces yo lo pasé súper bien. Y era un personaje chiquitito. Yo básicamente fui a comer sopaipilla.
El que sabe, sabe. Maleza, Ignacio Pavés. En La Serena y en Argentina tiene su arranque nacional e internacional. ¿Algo que compartir?
Bueno, Maleza es bien interesante porque yo actúo, pero actúo nada.
Ya.
O sea, hice una escena y creo que el otro día la estrenaron aquí en el Cine Arte de la Media, no alcancé a llegar,
ya.
Pero muy chiquitito lo que hago, una voz en off. Pero yo, lo rescatable de Maleza es que el protagonista es muy, muy gran amigo mío, Cristian Luna, que es un personajazo, que él es el protagonista y hacen una muy buena dupla, porque finalmente Luna es muy particular, tú la vas a conocer y es, sí. Pero muy particular. Y el Nacho también es un cineasta joven que está empezando y que tiene muchas ganas y tiene un cuento bien como potente con la marginalidad, con la periferia. Entonces creo que es un lenguaje bien particular, distinto a lo que se ve comúnmente.
Lo que se viene, o lo más reciente, Algunas Bestias, sí. Nuevamente con Jorge Riquelme, sí. Tienen a dos actores que son los actores chilenos con verdadera carrera internacional, que están haciendo de primeros actores en películas extranjeras, llámese Alfredo Castro
y Paulina
y la Pali García. Sí. Algunas Bestias está en desarrollo, está en postproducción.
Está en post. También fue una gran experiencia. Nosotros nos fuimos a una isla, ¿ya?, a Castro, a grabar una semana en la misma metodología, encerrado en una casa. ¿Ya? Imagínate con estas cuatro bestias.
Y había que cruzar.
Cruzábamos todo, botecito. Sí, el botecito. Llegamos a la isla en una casa, estuvimos a mí, nos quedamos también buscando. Fue súper intenso. Porque también es una semana que tú estás metido en el personaje.
Y el director lo sorprende a los actores con, ¿sí?, situaciones que...
Sí, no entra tú, ahora entra y tú, está ahí, pero no, oye, aparece otra acá, vamos, mira, hay una puesta de sol, vamos a buscar la puesta de sol, hay una luna, vamos a la luna, hay unos burros, vamos. Entonces, es buscar material, es mucha pega también después de post, de montaje, porque ahí es donde se tiene que armar la película. Perfecto. Pero hay una... No, la locación era un lugar muy mágico. Yo creo que la película va a estar... Hay una muy buena película, hay un muy buen material, pero claro... El Jorge se va a ir a Londres a terminarla.
Así es.
Se va a ir un año allá a terminarla, a la pos. Pero trabajar con la Pali, el Alfredo. Y también está el Andrew, que también tú lo entrevistaste.
Sí,
está
supuesto.
La Consuelo.
Gran actor.
La Conchito también. Fue... Son trabajos súper interesantes porque finalmente cuando tú tienes un compañero que tú sabes que va, dialoga contigo, sí, y claro, hay un feedback, entonces es muy entretenido. Fue duro, sí. Uf.
Me ha tocado conversar aquí con varios actores mayores que nosotros y de pronto me toca enumerarles una serie de proyectos en los que han trabajado, pero esos suelen ser teleseries. Mm. Pero en el caso tuyo tienes una vasta experiencia de cortometrajes, entonces me gustaría detenerme en cada uno, pero el tiempo de pronto quizás no nos acompaña. Pero de la cantidad de cortometrajes que has hecho, que son como 10, no sé si te quieres detener en alguno que pueda haber sido interesante o que haya volado más alto que otro. Por ahí veo Los Miserables, Encrucijada, Hambre, Vaivén, Huésped, El Puente, Dialéctica, Hombre Eléctrico.
El Hombre Eléctrico.
El Hombre Eléctrico.
Sí. El Hombre Eléctrico fue muy bonito porque lo hizo un amigo, el Álvaro Muñoz.
¿Ya?
Y nos fuimos como una semana a filmar no me acuerdo, al norte, pero estuvimos una semana también. Y la historia es muy bonita. Es de un joven, yo, que anda en una bicicleta y en su bicicleta tiene un motor. Y con ese motor entrega electricidad. Entrega electricidad, no sé, para un evento. Todo esto vida de pueblo. Perfecto. Hay un cabro chico que le entrega electricidad para que ande su juego de carreras que tiene. Hay otro, le entrega electricidad a un evangélico. Pero la idea, sigamos, la historia central es este joven que le entrega electricidad al como este tocadisco que tiene su abuela. Con eso él lo mantiene vivo. Y muestra el desierto floreado. Es precioso. Y todo el día en una bicicleta.
Qué bonito.
Eso es muy lindo. Yo creo que al corte le fue súper bien. Ha ganado hartos premios fuera. Aquí ganó Sanfic.
Para ti hay una gran diferencia entre estar en un corto y en un largo. La ilusión es mayor cuando sabes que es un largometraje. Los esfuerzos son similares. ¿Te da vueltas eso de saber que un cortometraje va a tener un circuito diferente, que probablemente un largometraje va a llegar a la sala de cine? ¿O te es indiferente y piensas simplemente en el rol del actor?
Sí, a mí igual los cortometrajes como que siento que uno actoralmente, si bien son entretenidos, pero como que no hay tanta profundidad, casi siempre las historias son las más importantes, que tengan un giro, que tengan ahí hay una cosita interesante. En cambio en la película yo creo que uno como actor, aparte que todos los rodajes son distintos y son súper duros, y el cine yo me he dado cuenta que uno tiene que hacerlo lo más real posible, que estar curado, lo más probable es que estés curado, si tienes que hacer una escena fuerte te vas a tener que hacerla, porque el cine ya es demasiado la realidad y el mundo está, los estímulos son muy reales, entonces como ficcionar algo, hacer como quien, ya no funciona. Y las películas trascienden, uno viaja con las películas, con Camarón fui a Londres, fui a Seattle, con Jesús fui a Porto. Yo jamás en mi vida pensé que iba a viajar, entonces con los cortometrajes tú no tienes esa posibilidad. Pero por sobre todo por el trabajo actoral que te requiere hacer un largometraje, y que es la historia,
absolutamente,
en la bibliografía.
Absolutamente. Además, qué mejor que viajar y con el trabajo.
Sí, absolutamente.
¿Qué te pasa con las teleseries? Y me gustaría alguna opinión tuya respecto a la televisión. ¿Cómo lo ves como medio? ¿Te gusta la visibilidad, el dinero que se asocia? ¿Cómo lo ves ese deporte de la televisión, de hacer 15 escenas al día, de tener el músculo entrenado? de estar con ella, sin ella.
Sí, yo creo que la televisión así concretamente como medio de comunicación es súper potente, porque finalmente hay mucha gente que ve televisión. Y la televisión genera formas de pensar, formas de conducta, condiciona a la gente. Entonces creo que si eso no se ocupa bien, evidentemente, si tú le das pura chatarra, la gente lo que piensa o la información que le llega es chet solamente.
Sí, claro.
Evidentemente que uno en la vida no es solamente cultura y también tiene que haber entretención y pasarlo bien y distraerse, pero creo que como que está mal equilibrada la balanza. Sobre todo esta serie, la CNTV, que supuestamente son las series que entregan contenido y cultura, que no solamente sean de ficción o programas, las dan muy tarde los canales, como que no invierten en eso.
Y ahora además achicaron el presupuesto a la mitad, el Consejo Nacional.
Sí. Y el mundo también está un poco así, como que el mundo, y sobre todo Chile, ya es como que se... es un medio que evidentemente lo más importante es que venda. Si no vende, no funciona. Y yo personalmente las teleseries nunca me han llamado concretamente. Me llamaron a uno, no la pude hacer. Pero también entiendo que es un formato y que también entiendo que uno no puede vivir de serie, de película, porque es una industria demasiado chica. Y si me llaman para hacer una teleserie y si el proyecto es interesante, lo voy a hacer.
Absolutamente.
Sí, no, sí.
Gastón Salgado, series. Bueno, El Reemplazante, Sudamerican Rockers, La Canción de Tu Vida, Sitiado, Juana Brava, 12 Días, Martín Vargas, la más reciente, La Cacería. Y con el mundo de los programas de televisión, si te invitan a un programa de televisión, ¿accedes con facilidad? ¿Te gustan esos espacios?
Me da un poco de pudor, depende del programa.
Depende del programa.
Sí, depende del programa. Yo, es que a mí me da pudor ser estar yo.
Sí.
Me da como, como que digo, en realidad, ¿para qué me van a invitar? ¿Qué voy a hablar? O sea, es como que uno se empieza a cuestionar cosas que no debiese cuestionarse, pero me da pudor como estar tan expuesto.
De acuerdo. ¿Y la publicidad? ¿El mundo de la publicidad? Si de pronto te ofrecen una campaña, ¿qué te pasa con las marcas?
Mira, si me ofrecen de Adidas, sí, pero...
Ya, vamos a ver si...
Pero no sé si el resto. Pero si me ofrecen, me llaman Adidas, pero obvio.
Todo el rato. No le hagas publicidad sin que te llamen antes.
Sí, no, claro.
Oye, ¿y embajador de marca y esas cosas? Sí,
sí me han llamado para vino y todo, pero igual como que yo trato de... No sé, estoy pensando eso, porque también uno es muy fácil como que irse para ese lado y te
das cuenta y
estás como promocionando bronceadores. Entonces,
sí, bronceadores, crema.
Claro, vino, cerveza.
Todo.
Y uno pierde la credibilidad como actor porque te transformas en una marca.
La gente te empieza a mirar de otra manera.
Oye, mira, si es el que sale en el comercial, sí.
¿Qué opinión tienes del cine chileno de los últimos 10 años?
Yo creo que a mí me gustan las películas chilenas, pero siento que son muy pocas las películas que muestran como la otra realidad. Como siempre las películas son de ciertas historias, de ciertas temáticas, de ciertos estratos sociales. Entonces a mi gusto, como yo vengo de otro lugar, como que me gustaría más ver representado mi realidad, la realidad con la que crecí, la marginalidad, la periferia, los problemas de la gente. Y de hecho esa es como la intención de Laberinto Film, esa es como la premisa. Perfecto. Como tratar de mostrar esa otra historia. Pero creo que está súper interesante lo que está pasando, porque se está creando industria. Cada vez hay más actores preparados para actuar cine. Ahora ahí está la escuela de cine, habló un diplomado que lo hace la Amalia Casal y que ella también hay, son no solamente son estudiantes, digamos, que pasaron por salieron de la enseñanza media, son cabros jóvenes que quieren estudiar. Perfecto. Entonces siento que poco a poco el cine chileno le está yendo súper bien, nos ganamos un Oscar.
Sí, claro.
Entonces creo que en algún momento, un par de años más, ya se está generando una industria. Entonces creo que es súper bueno para todos los actores.
Sí, claro. Gastón Salgado, ¿proyectos de lo que queda el 2018 y 2019 que nos puedas compartir?
Sí, bueno, hace poco terminé de grabar una serie que se llama Héroes Invisibles, que es una coproducción con Finlandia, es un CNTV también, y proyectos concretamente no, estoy barajando opciones de películas, de series, haciendo teatro.
Perfecto.
Haciendo clases, que eso es lo que me tiene un poco ocupado ahora, como las clases.
¿Tienes mucho que enseñar?
Y mucho que aprender.
Las dos cosas.
Sí.
¿Hobbies, quehaceres ajenos al arte de la representación?
Me gusta cantar.
¿Te gusta cantar?
Estoy aprendiendo a tocar guitarra, me gusta boxear, me gusta andar en bicicleta, me gusta salir con mis amigos, me gusta ver películas.
¿Temor a la muerte?
No.
¿Ni a la propia ni a la de tu entorno cercano?
Sí, el entorno más que el propio. Sí, es como la pérdida... Pero también lo entiendo que es parte de son procesos naturales. Ajá. Hace mucho tiempo que no me toca perder a nadie. También te estoy hablando desde una distancia.
¿Dónde te ves los últimos días de tu vida? ¿En un set, en un escenario, frente al mar, viajando?
Yo creo que actuando.
¿Trabajando?
Sí, trabajando.
¿Qué te falta por hacer?
¿De la vida, personaje? ¿Sí? Me falta viajar, conocer el mundo. Conocer el mundo.
¿Sí?
Sí, descubrir el mundo. Siento que todavía estoy aquí como...
¿Internacionalizar tu carrera es un tema?
Sí, totalmente. Para eso estoy apuntando ahora.
Perfecto.
Aprender a hablar inglés bien, actuar en inglés, entender cómo funcionan y también potenciar la imagen de uno, si uno también es una marca. Entender eso es fundamental.
Absolutamente.
Y es como ir, también Chile tiene un techo chiquitito. Entonces esa es la idea, como irse.
¿Dejar de trabajar? ¿Tarea difícil?
No, imposible, no puedo dejar de trabajar. Me deprimo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tienes fe?
Sí, creo mucho.
¿En qué?
En el sol, creo.
¿En el sol?
Sí, en la energía del sol.
Tienes que ir a Egipto algún día.
Sí, Anra.
Gastón Salgado, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
Gracias, Ignacio, lo pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Me alegro mucho. Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.